ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Todo padre quiere que sus hijos aprendan principios de vida que les duren durante todo su transcurso terrenal. No hay padre que no se haya esforzado para darle algunos principios y consejos a sus hijos. Y también es el caso del padre que vamos a analizar hoy respecto a su hija, Salvador. Uno muy importante realmente para la historia de América Latina.
Sí, porque vamos a hablar del general San Martín. El general San Martín es el libertador de tres pueblos, de Argentina, de Chile y de Perú, y fue uno de los hombres más probos, ¿no?, que tuvo la historia, sobre todo la historia argentina. Se lo pone siempre como ejemplo de integridad. Era un hombre íntegro moral. La integridad del general San Martín, yo recuerdo que cuando era muy chico nos hablaban los maestros acerca de lo que significaba la integridad y lo que significaba la vida de San Martín, ¿no? Y hubo un concurso que se llamaba Grandeza Moral del General San Martín en la escuela primaria.
Mira.
En la escuela primaria. Y escribíamos justamente en ese concurso para por lo que sabíamos acerca de la grandeza moral del general San Martín. Teníamos maestros que se encargaban siempre, y yo eso lo agradezco mucho a Dios, ¿no?, que me dio maestros varones desde el tercer año de la escuela primaria. Yo tuve hombres siempre, y hombres que se dedicaron a forjarnos como hombres, ¿no?, y que nos dieron máximas morales para vivir. Y una de las cosas que nos decían es que no hay que estudiar solamente a San Martín como el guerrero de la libertad americana, sino que hay que estudiar también su conducta moral y la forma en que él manejaba las relaciones humanas. Y realmente cuando uno se pone ya de grande a rever esas cosas, es asombrosa la grandeza de San Martín en muchas de las cosas. Cuando él estaba haciendo preparando el ejército libertador, que fue tuvo que hacer muchísimos sacrificios, la primera cosa que hizo fue bajarse el sueldo a la mitad.
Mira.
Y con ese sueldo a la mitad tuvo que vivir durante todo el tiempo que hacía la campaña. Sin embargo, nunca se quejó de nada de eso. Y preparó el ejército libertador que cruza los Andes. A veces se lo compara con la hazaña de Aníbal de cruzar los Alpes, ¿no? Pero cuando uno conoce los Alpes y conoce los Andes, se da cuenta que hay una diferencia muy grande, que los Andes son mucho más altos y mucho más difíciles, y el clima es mucho menos benigno que el que tienen los Alpes. Y realmente el cruce de los Andes es una hazaña increíble. Y es increíble, ¿por qué? Porque en este momento se hacen viajes donde te llevan por la ruta del general San Martín, creo que son 18 días, para cruzar la cordillera al lomo de mula.
Para experimentar
eso. Y yo he conversado con los que lo experimentaron y dice que es una experiencia única y que uno no se explica realmente cómo se pudo llevar a cabo eso con tan pocas pérdidas humanas, ¿no?, y cómo pudo llegar del otro lado un ejército capaz de vencer a todo el ejército español. Ahora, esto es fruto de la inteligencia que tenía el general San Martín en ese sentido. Ahora, mientras que él estaba en Mendoza, porque él se situó en la región de Cuyo. Cuyo son tres provincias argentinas que están sobre la cordillera. Cuyo, San Juan, es Mendoza, San Juan y San Luis. Él estaba allí, en ese lugar, que formaban una provincia, y pidió la gobernación de la provincia, que es donde él se bajó la mitad del sueldo, para poder organizar el ejército que cruzara los Andes. Entonces él fue organizando ese ejército, y la hija nace 4 meses antes que él comenzara la campaña libertadora. Lo que quiere decir que tuvo a la niña en sus brazos durante esos 4 meses y después la volvió a ver cuando tenía 7 años. ¿Por qué? Bueno, porque las comunicaciones en ese tiempo no son las de ahora, porque en la mitad de todo eso falleció su esposa, Mercedes Remeditos de Escalada de San Martín, Remedios Escalada de San Martín, y eso hizo que él le hiciera hacer en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires la tumba, e hizo colocar un mármol que dice: aquí yace Remedios Escalada de San Martín, esposa y amiga del general San Martín. Y a mí me encanta eso de esas dos cosas, esposa y amiga, ¿no? Las dos cosas. Él tenía una buena relación con su esposa. A pesar de que muchos dicen que no, pero no es así. Él tuvo esa hija que fue una hija fruto realmente del amor, y se preocupaba por ella, pero los deberes como militar lo llevaron a tener que cruzar los Andes en ese momento. Y después de cruzar los Andes, entonces se dirigió, entendió que para vencer a las fuerzas en el Perú, por tierra no se podía hacer nada, y entonces organizó la flota para llegar al Perú por mar, y desde allí conquistó una parte del Perú. Allí se encuentran con el ejército libertador de Bolívar, que tenía más apoyo que el que le daba Argentina al del general San Martín, porque esa es una triste historia también de los argentinos. Tenía él más apoyo, y entonces él en Guayaquil se encuentra con Bolívar y renuncia. Pero ya tenía a su hija, y mientras tanto había muerto la mamá. Entonces, lo primero que hizo, dejó a la hija, quedó en manos de su suegra, ¿no? Es decir, la mamá de Remedios de Escalada, Tomasa, que era su abuela materna, ¿no? La madre de Remedios de Escalada. Y San Martín la pasa a recoger después, cuando termina la campaña libertadora, que vuelve a Buenos Aires, intentan, estaba el país en guerra intestina, guerra civil, ¿no?, de los caudillos, intentan que él se una a algunas de las facciones, y él dice: yo nunca voy a sacar la espada más que para la libertad de mi patria, ¿no?, no para las luchas internas. Y entonces se embarca y se va para Europa. Ahora, en ese viaje a Europa, él lleva a Merceditas, ¿no? Es decir, va a la casa, y doña Tomasa era abuela, no era madre. Claro. Como todos los abuelos, y eso lo sabemos, lo sé por experiencia, todos los abuelos nos mimamos, nos enternecemos. Y ese enternecimiento era el que tenía doña Tomasa, claro. Y dice que encontró un pequeño diablo. Por lo tanto, en su viaje a Europa, dice, pasó más tiempo, eso lo dice en una carta, más tiempo arrestada, ¿no?, en el camarote que libre, ¿no? Y la domó, allí la domó, porque la arrestaba, él como militar, la arrestaba y la dejaba en el camarote todo el día. En medio de eso, él, cuando ella llega ya a la adolescencia, escribe las máximas para mi hija. Y en las máximas para mi hija, él vuelca lo que él espera de ella. Hay una frase de San Martín que yo casualmente la consulté con el Instituto Nacional Sanmartiniano, que tiene todo el material, para saber con exactitud qué era lo que había dicho. Él tiene una frase que dice: serás lo que hay que ser.
Serás lo que hay que ser.
O no serás nada. ¿No? Ahora, es interesante porque algunos dicen: será lo que debe ser. Y él no dice eso, él dice: serás lo que hay que ser.
Lo que hay que ser.
Cuando uno dice lo que hay que ser, es que uno cree realmente que hay un modelo de lo que debe ser un hombre, ¿no? Y eso que hay que ser es algo que a los que todos tenemos que aspirar. Bueno, eso creía él también de Mercedita, que una persona tiene que ser lo que hay que ser, si es un hombre tiene que ser lo que hay que ser un hombre, y lo mismo la mujer, ¿no? Y es en esa forma puede cumplir la misión que Dios le asignó en la vida. En esas máximas, entonces, él le está explicando a ella, en 12 máximas, qué es lo que hay que ser.
Lo que hay que ser.
Y por eso las máximas se transformaron en universales. Aún hoy se pueden estudiar y son dignas de aplicarse a la vida cotidiana de hoy, porque no tienen tiempo, ¿no? Están más allá del tiempo.
Bueno, ¿y te parece que después de la pausa veamos esas 12 máximas?
Sí, cómo no.
Y repasemos y aprendamos,
sí,
lo que San Martín trataba de enseñarle a su hija Mercedes. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Ya vimos el contexto en que San Martín estuvo desarrollando su vida y sus principios y valores, y se los quería transmitir a su hija Merceditas. ¿Podemos ver esas 12 máximas, Salvador, y entender el contexto y principios que estaba queriendo instruirle a su hija?
Sí, cómo no. El objetivo de las máximas, comencemos por el objetivo. Uh-huh. ¿Para qué las escribió? Él en una carta dice: la educación que Mercedes ha recibido bajo mi vista, uh-huh, no ha tenido por objeto formar en ella lo que se llama una dama de gran tono, pero sí el de hacer una tierna madre y buena esposa. Con esta base, las recomendaciones que adornan a su hijo de usted, porque se lo está mandando a una persona, podemos prometernos que estos jóvenes serán felices, que es lo que aspiro. Y entonces él le transmite las máximas. Y las máximas son, la primera es la más larga, humanizar el carácter. Y entonces él le pone un ejemplo, dice, y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho que a una mosca abriéndole la ventana para que saliese, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Entonces lo primero que pensaba él era que la persona tenía que tener un carácter humanizado, sensible a las necesidades del otro, ¿no? Sensible al prójimo. Ahora, estamos hablando de un militar que era muy rígido como militar y que sin embargo era sensible a la vida de los demás. La segunda decía inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira, ¿no? Inspirarle, la tercera, inspirarle gran confianza y amistad, pero uniendo al respeto. Uh-huh. Esta máxima es muy interesante porque lo que San Martín le está diciendo es que uno que tiene que ser amigo, pero que la amistad tiene un límite para no echarse a perder. Y es que tiene que haber respeto. A veces hay dos personas que son amigas y uno cree que por ser amigo puede faltarle respeto a la otra, uh-huh, persona. Uh-huh. Y él no, él siempre fue muy respetuoso y impuso el respeto, aún en el ejército, ¿no? Cuando él se hizo cargo del ejército del norte, que era un ejército derrotado, que el pobre Manuel Belgrano, que era abogado, lo vistieron de general y tuvo que ir a luchar, él tuvo que hacerse cargo. Tenía allí a un general que después fue famoso, el general Dorrego, que San Martín reúne a todos y les dice: vamos a unificar las leyes, reglas de mando, ¿no? Para que todos supieran. Y estaba ahí Dorrego, y Dorrego imitó la voz aflautada de Belgrano. Ah. Diciendo, vamos a unificar las órdenes de mando. Uh-huh. Y San Martín lo echó. ¿No? Lo sacó del ejército, lo mandó deportado para que siguiera en otro lado. él era muy rígido en ese sentido, ¿no?
En cuanto al respeto.
En cuanto al respeto que tenía que tener por el otro. Por eso ella dice, inspirar la gran confianza y amistad, pero uniendo respeto.
El respeto.
Uh-huh. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres.
Uh-huh.
Respeto sobre la propiedad ajena.
Uh-huh.
En la sexta dice, acostumbrar a guardar un secreto. Acostumbrarla a guardar un secreto. Una de las cosas es que nosotros podemos ser confidentes de muy pocas personas, porque muy pocos saben guardar un secreto.
Sí.
Y él inculcó esto en Mercedes. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones.
Uh-huh.
Acá es la tolerancia. Ella tenía su religión, él también tenía su creencia, pero sin embargo le decía que debía respetar. ¿Por qué? Porque él había destruido, había eliminado el Tribunal de la Inquisición en Lima.
Claro.
Y él vio todos los elementos de tortura que el tribunal tenía, que están exhibidos todavía en Lima, en el Museo de la Inquisición, y entonces eso para él era una falta de respeto a las religiones, porque los que estaban allí condenados eran judíos y protestantes. Entonces él trataba de inculcar indulgencia hacia todas las religiones, que las tolerara a todas. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Esto le quitaba la altanería. La novena es muy breve, pero define un poco también a lo que era el general San Martín. Que hable poco y lo preciso. Le limitó la palabra.
Uh-huh.
Tiene que hablar con precisión. Acostumbrarse a estar formal en la mesa.
Uh-huh.
Nosotros recibíamos, cuando yo era chico, recibíamos clases en la escuela primaria, en los primeros años, acerca de cómo comportarnos en la mesa familiar.
Sí, etiqueta y comportamiento.
Sí, etiqueta y comportamiento. Yo creo que en este momento no enseñan, y si enseñan no tiene ningún éxito, por lo que se está viendo. Y nos enseñaban a comportarnos, a cómo teníamos que pedir las cosas, cómo teníamos que tomarlas, el decir por favor, el responder gracias, ¿no?
Uh-huh.
El escuchar cuando hablan los mayores. Tenían mucha mucha importancia esas normas en la formación del carácter. La número 11 es el amor al aseo y desprecio al lujo. Esta es una cosa que San Martín la tenía muy presente, el desprecio al lujo. Para él una persona que tenía, por tener dinero no era apreciable,
claro.
Tenía que ser apreciable por la moral que tenía, por la conducta que tenía. Y por último, inspirarle amor por la patria y por la libertad. Dos cosas fundamentales, que uno realmente ame a su patria, al margen de lo que son los gobiernos y son las cosas que cambien, que ame su tierra, porque es su tierra, y por la libertad, sobre todo por la libertad, y él era un libertador. Yo creo que estas máximas tienen una gran fuerza, ¿no? Y tienen un gran mensaje para nosotros en esta época, porque están hablando, son máximas de educación. Hay algo que nosotros decimos, si se está educando en tal escuela, las escuelas pueden ser buenas, pueden ser malas, hay de todo tipo, ¿no es cierto? Pero las escuelas no educan, las escuelas instruyen. La educación tiene que recibirse en la casa, en el hogar. A mí me podía la escuela instruir en todo lo que sea el comportamiento en la mesa, pero los que tenían que mostrarme todo eso, todos los días, eran mis padres, que ellos se comportaban así. Porque a lo que dice la escuela, que instruye a la persona, se tiene que juntar la educación, que es lo que los hijos tienen que hacer. Acá San Martín habla de respeto. Bueno, hay que ver si en la familia todos usan respeto, si realmente practican el respeto al prójimo, ¿no? ¿De dónde saca el niño eso? ¿De lo que le enseñaron en la escuela o de lo que ve en la casa?
Uh-huh.
En la escuela está unas pocas horas, en la casa vive, convive, ve cómo viven sus padres. Entonces yo creo que el centro educativo por excelencia es la familia.
El hogar, claro.
Dios creó a la familia para eso, por eso puso un hombre, una mujer y la procreación. Ese hombre tiene que ser modelo de hombre y esa mujer tiene que ser modelo de mujer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el niño va a copiar el modelo de hombre de su padre y va a copiar la niña va a copiar el modelo de mujer de su madre. Pero además, el niño va a copiar de su padre la forma de relacionarse con la mujer, en la forma en que su padre trata a su esposa. Uh-huh. Y la niña va a sacar la relación que tiene que tener con su esposo por la forma en que debe comportarse a su madre. Uh-huh. Lo que quiere decir que la familia es una escuela, y es una escuela, la más efectiva, que enseña con el ejemplo. No es la teoría de quien en el pizarrón me explica cómo deben ser las cosas, sino es la práctica de todos los días. Y creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso hay una defensa permanente en la Biblia de la familia. La familia. Hay dos salmos, el 127 y 128, dedicados justamente a la familia. Lo que debe ser el hogar, lo que debe ser un padre, lo que debe ser una madre, lo que debe ser un matrimonio. Siempre Dios insiste sobre eso. Nosotros estamos en este momento atropellando esas leyes. Pero lo que Dios está buscando es justamente eso. Y yo creo que estas máximas que San Martín hizo para su hija, después de haberla arrestado por la conducta que tenía en el camarote en el viaje, hicieron de ella una mujer realmente excepcional, que cuidó a su padre hasta el último momento de su vida y que le dio dos nietas que alegraron la vejez del general San Martín en Francia en medio del destierro. Así que creo que yo me inclino reverentemente ante estas máximas de San Martín, pensando que es uno de los hombres que pudo escribir un código de educación en 12 máximas que realmente cambiarían al mundo si los hombres la pusieran en práctica.
mientras escuchábamos al pastor Salvador de Lutri reflexionar sobre las máximas del general San Martín a su hija, escuchábamos el himno a San Martín en esta versión instrumental. Ahora queremos escucharle a usted y puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. ¿Sí? Audio o texto, como usted prefiera. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También encuentre el programa en nuestro sitio web tierrafirmertm.org, donde está toda la biblioteca digital de Tierra Firme. Allí podrá escuchar este programa, descargarlo, opinar y compartirlo, así como acceder a todo lo demás que está allí disponible que producimos con Salvador de Lutri y un servidor. tierrafirmertm.org. Amiga y amigo, dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.